Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos a Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel.
Muy buenas, Alejandra.
El éxito, el prestigio, la tranquilidad y la comodidad son los falsos dioses que más impiden la verdad y el verdadero progreso en la vida personal y social.
La satisfacción del simple éxito, del mero poder, del solo tener, es simplemente una satisfacción engañosa. Una simple mirada al mundo actual, a las tragedias de esas personas triunfadoras y poderosas, cuyas almas y cuyos bienes han sido comprados y están vacíos, nos muestra la profunda verdad de esta afirmación. Estas son algunas de las profundas y genuinas palabras que el Papa Emérito Benedicto XVI nos ha legado en varias de sus intervenciones en los medios de difusión.
La prensa, todos los medios de comunicación social que llegan a nuestros más cercanos entornos deberían ser claros, transparentes a la hora de hacernos palpar la verdad y belleza a la que el hombre es capaz de llegar. Las publicaciones como la famosa portada de la conocida revista Rolling Stone y su polémico artículo enfrentando al Santo Padre Francisco y al Papa Emérito Benedicto XVI como corrientes divergentes en los tiempos actuales en la Iglesia es una gran violación a la verdad que se esconde tras la auténtica fraternidad que goza la relación entre ambos pontífices y que desfigura la verdad a la que se debe hacer honor a través de estos medios.
Al igual que al principio, terminamos nuestro editorial y damos comienzo a los titulares con otras palabras de nuestro Papa Emérito. La verdad no destruye, sino que purifica y une. Comienza nuestro informativo.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Campaña católica contra la superstición tras muerte de niño que no recibió atención médica.
Destruyen imágenes religiosas en una iglesia católica de Chile.
Roban reliquia de sangre del beato Juan Pablo II en Italia.
Estados Unidos. Obama insiste en la reforma migratoria y despierta una ovación.
Comentaremos también algunas noticias nacionales.
Rechazan propuesta del PSOE. Sacar religión del currículum incumple derecho internacional.
La ética tiene fundamento religioso, afirma Monseñor Munilla.
Obispos fijarán procedimiento para renovar cargos de la Conferencia Episcopal Española y dialogarán sobre su visita al Papa.
Nace Caritas Castrense, la ONG de los militares españoles.
Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede.
Aparece un graffiti del Superpapa Francisco a escasos metros del Vaticano.
El Vaticano denuncia el periodismo superficial de la revista Rolling Stone tras colocar al Papa Francisco en la portada y criticar a Benedicto XVI.
Avalanchas de miles de cartas llegan al Vaticano diariamente.
Una diócesis católica en la India ha lanzado una campaña médica y contra las supersticiones tras la muerte de un niño enfermo de apendicitis que no recibió atención médica porque sus padres utilizaron diversas curas mágicas que resultaron inútiles para salvar a su pequeño.
El niño estudiaba en la escuela primaria de San Javier en la localidad de Lazu, en el estado Arunachal Pradesh. El pequeño fue diagnosticado con apendicitis durante una revisión de rutina antes de las vacaciones de Navidad. El director de la escuela, el padre Joy Mok, urgió a los padres a buscar el tratamiento médico correspondiente en el hospital, pero ambos hicieron caso omiso y usaron curas mágicas y sobrenaturales, con lo cual el apéndice del niño se rompió provocándole la muerte.
Una vida inocente se ha perdido. No queremos que esto se repita en el futuro, explicó el sacerdote. Tras el fallecimiento del niño, la diócesis decidió realizar una campaña médica y antisupersticiones que se realizó el 17 de enero. En ella participaron unos 500 estudiantes y fieles de la comunidad. Como parte de la iniciativa se realizó una marcha en la que los participantes portaban carteles en los que se leía «Dile no a la superstición». «Nuestra salud es nuestro derecho». «Ve al médico si estás enfermo». «Y medicinas adecuadas a tiempo».
El obispo de Miao, Monseñor George Paliparambil, expresó su apoyo a la campaña y aseguró sus oraciones por los frutos de la iniciativa. Comentó que la ignorancia y las cadenas de la superstición son grandes desafíos. Para enfrentarlos, la educación es una prioridad.
El martes 28 de enero, en la madrugada, un grupo de desconocidos ingresó a la parroquia Espíritu Santo de Iquique, Chile, conocida por los fieles como El Campanario, y destruyeron las cuatro principales imágenes religiosas de la iglesia.
El hecho, señala la Oficina de Comunicaciones de Iquique, fue descubierto por el sacristán, quien vio las imágenes de San Antonio, la Beata Laura Vicuña, la Virgen María y el Señor Crucificado destruidas en el suelo. De inmediato se informó al párroco, quien por encontrarse fuera de la ciudad, instruyó al diácono permanente de la diócesis de Iquique para obtener mayor información de los hechos.
El arzobispo señaló que vivimos en una sociedad que es capaz de revelarse a los valores más preciados que tienen las personas, que es su vida espiritual. Los cristianos, a lo largo de toda la historia, hemos tenido ataques a la Iglesia y a nuestros signos sagrados. Estos hechos perversos nos hacen ser más fieles a nuestra fe y a lo que representan las imágenes, especialmente la de la Virgen María para nosotros.
A 3 meses de la canonización del Beato Juan Pablo II, que se realizará el 27 de abril en Roma, desconocidos robaron en el santuario de San Pedro de la Ienca, de la diócesis de L'Aquila, Italia, una de las 4 ampollas en el mundo que contienen la sangre del pontífice polaco.
El hurto ocurrió la madrugada del sábado 25 de enero. Los ladrones entraron sin forzar la puerta de la sacristía, rompieron el cristal de una ventana y cortaron los barrotes que protegen el relicario. Junto a la ampolla también fue sustraído un crucifijo del altar.
En declaraciones, el presidente de la Asociación Cultural del Santuario de San Juan Pablo II, en San Pedro de la Ienca, Pascuale Corriere, explicó que se trata de un robo muy grave a nivel mundial, un sacrilegio que afecta a todos los católicos del mundo y no solo a los habitantes de ese pequeño pueblo. No sé quién ha podido hacerlo. Pensamos que ha podido ser un robo bajo comisión, porque si los ladrones buscaran dinero, habrían roto también las cajas de la limosna, añadió. La policía está investigando los hechos, pero hasta ahora no hay resultados.
La reliquia de Juan Pablo II había sido donada por el secretario personal del pontífice por más de 40 años, el ahora cardenal Stanislao Civic, con motivo de la fundación del santuario en el año 2011, el primer santuario en Europa dedicado al Papa Peregrino después de su beatificación el 1 de mayo de ese mismo año. La sangre de la ampolla había sido extraída al pontífice en uno de los últimos días de su vida para ponerla a disposición del centro de transfusiones del Hospital Bambino Gesù, en donde aún se conserva una de las 4 que en total se extrajeron.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pronunciado esta semana su 5º discurso desde que asumió en 2009 el cargo. Empleo, igualdad de oportunidades, aumento del salario mínimo, pobreza, inmigración y política exterior fueron los principales temas abordados por el mandatario.
En el discurso de este año, Obama pidió una vez más la aprobación de la reforma migratoria, señalando que esto generará beneficios económicos para el país, y precisó que este punto es imprescindible para arreglar un sistema de inmigración que está roto. La mención a la reforma migratoria, aunque fue de solamente 2 minutos, despertó una ovación y numerosas personas del Pleno del Congreso aplaudieron de pie.
La Iglesia en Estados Unidos se encuentra identificada con la necesidad de dar una salida legal para los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que allí viven y trabajan, prácticamente sin tutela legal o médica. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha reafirmado su claro apoyo a un proyecto de ley integral. El Papa Francisco recibirá el próximo 27 de marzo al presidente Obama, y uno de los temas en agenda que el Santo Padre hablará con el mandatario estadounidense será este de la inmigración.
Uno de los principales defensores de la reforma migratoria en Estados Unidos es el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, que en una conferencia durante la Semana Nacional de la Migración pidió un enfoque más humano hacia los inmigrantes, porque son siempre y ante todo seres humanos. Y tras recordar la difícil situación en que viven los inmigrantes, especialmente los niños, añadió: estamos hablando de almas, almas humanas, no números o estadísticas, de padres de familia que sin previo aviso no volverán a casa para la cena de esta noche. Son padres que no pueden ver a sus familias durante una década.
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia recuerda al PSOE que la medida anunciada en su conferencia política sobre la asignatura de religión para que no forme parte del currículum ni del horario escolar incumpliría el derecho internacional. El Partido Socialista quiere hacer de España un país laico y están utilizando lo que se les ocurre para conseguirlo, afirma la portavoz, al tiempo que pide al PSOE que sea más respetuoso con el hecho religioso y con las personas que creen en una religión.
Según apunta, eliminar la religión de las escuelas supondría saltarse los acuerdos con la Santa Sede, en los que se establece que esta asignatura debe estar presente en toda la enseñanza preuniversitaria. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia también señala que España es un país confesional, no laico, según establece la Constitución, en la que se nombra a la Iglesia Católica por ser la de mayor tradición en el país.
El Partido Socialista busca eliminar de un plumazo 20 siglos de tradición en España. Quiere hacer a los escolares ignorantes, que no puedan comprender el arte o la historia, y eliminar las raíces cristianas de nuestro país, remarca García. Además, subraya que son los alumnos y sus padres los que deben decidir si cursan o no la asignatura de religión según sus ideas morales y no un partido político.
El obispo de San Sebastián, España, Monseñor José Ignacio Munilla, invitó a los padres de familia a matricular a sus hijos en la asignatura de religión, pues la ética tiene un fundamento religioso y, por tanto, la perspectiva que conjuga la ética con las enseñanzas emanadas del Evangelio de Jesucristo es más completa que la hecha solo desde un punto de vista ético-laico.
Ante la inminente fecha de matriculación escolar para el próximo curso, los padres deben decidir si sus hijos cursarán o no la asignatura de religión. Monseñor Munilla destacó en una reciente carta que la política no decide todo en una sociedad adulta, ya que, según explica, uno de los males es que la política se está convirtiendo en el único principio rector de la configuración de la convivencia social. Por lo que, además de decidir el bien y el mal, la política también pretende redefinir la naturaleza humana y la propia familia, así como determinar el principio y el fin de la vida humana, o ser la única responsable del sistema de enseñanza.
El obispo de San Sebastián también destacó que es justo que unos padres no creyentes puedan elegir para sus hijos una enseñanza ética sin dimensión religiosa confesional, o que otros creyentes opten por una enseñanza ética enraizada en unos cimientos religiosos, indicó.
Monseñor Munilla aseguró que para poder elegir libremente es necesario conocer en profundidad. Los padres eligen para sus hijos los valores que consideran más adecuados para su desarrollo integral, afirmó, y precisó que la auténtica elección en libertad solo puede darse desde el conocimiento y no desde la ignorancia.
Los obispos españoles fijarán desde este martes hasta el miércoles el procedimiento para la renovación de los cargos de la Conferencia Episcopal Española para el trienio 2014-2017 y dialogarán sobre la visita ad limina apostolorum que los prelados realizarán al Papa Francisco del 24 de febrero al 8 de marzo, durante la 230 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Así, uno de los temas de la reunión será la aprobación del temario de la 103 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que tendrá lugar del 11 al 14 de marzo y en la que se elegirán todos los cargos de la Conferencia Episcopal, excepto el del secretario general, que fue renovado el pasado mes de noviembre, en este caso para el quinquenio 2013-2018.
Además, los obispos recibirán información sobre los preparativos para la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y estudiarán un borrador de instrucción pastoral sobre los catecismos de iniciación cristiana de la Conferencia Episcopal Española, elaborado por la Subcomisión Episcopal de Catequesis y que lleva por título Custodiar y promover la memoria de Jesucristo.
Por su parte, el secretario general, padre José María Gil Tamayo, presentará los cambios realizados en la edición 2012 en Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, que pasarían para su aprobación a la próxima Asamblea Plenaria y que también revisará la situación del Plan Pastoral 2011-2015 tras la publicación de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, firmada por el Papa Francisco el pasado 24 de noviembre.
Bajo el lema Todo por la Caridad, que recuerda al Todo por la Patria de las Fuerzas Armadas Españolas, nació Cáritas Castrense, para impulsar la acción social de los fieles que pertenecen a las fuerzas policiales y militares. El director general de Cáritas Castrense, Manuel Bretón, explicó que uno de los principales objetivos de esta organización es promover el voluntariado entre los fieles castrenses, es decir, entre los católicos que forman parte de las Fuerzas Armadas Españolas, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Se apoyarán en la estructura de Cáritas España y como tal esperan formar nuevas cáritas parroquiales que den servicio de acompañamiento social y caritativo, según ha declarado el delegado de Acción Social, Francisco Bravo. Además del apoyo a las necesidades de los militares y sus familias, Cáritas Castrense tiene prevista la creación de un teléfono de atención para personas mayores y solas.
Este nuevo brazo de Cáritas España tiene previsto desarrollar iniciativas también en el extranjero, como es el caso de la reciente recaudación de 18.000 euros para la reconstrucción de algunas zonas afectadas por el terremoto de Filipinas, 9.000 euros para la ayuda de personas sin empleo, así como la petición de ayuda llegada desde el Callao, Perú, cuyo obispo ha pedido colaboración para reconstruir la zona tras varias catástrofes sufridas.
El pasado martes, la Vía Plauto de Roma, situada a escasos pasos del Vaticano, amaneció con un particular graffiti donde aparece el Papa Francisco retratado como un superhéroe, una imagen que dio la vuelta al mundo y que también fue recogida en Twitter por el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. El autor del graffiti es el pintor y escultor romano Mauro Palota, de 41 años de edad, que decidió dibujar al Papa como un superhéroe porque él explota todo su poder para hacer el bien, y en mi opinión, este es su retrato perfecto.
El Santo Padre aparece en la imagen con una bufanda con los colores de su equipo de fútbol favorito, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, el último campeón de la Liga Argentina. Esa sencilla bufanda recuerda también a todos que es ante todo un hombre, añade Palota. El dibujo está hecho sobre un papel pegado al muro para respetar la zona histórica de Roma. Por las constantes lluvias en la ciudad eterna, podría desaparecer en los días sucesivos.
El padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, afirmó que la portada principal de la revista Rolling Stone, dedicada al Papa Francisco como personaje 2013, ha sido trivializada al intentar explicar del porqué de la decisión en un artículo poco periodístico contra el Papa Benedicto XVI.
El director de la oficina de prensa del Vaticano dijo que el artículo que acompañaba la portada de la revista era frívolo, porque se descalificaba cayendo en el normal error del periodismo superficial, que pone aspectos positivos del Papa Francisco, menoscabando el pontificado de Benedicto XVI. Lombardi resaltó que se va más allá de considerar positivamente al Papa. Se compara negativamente con el Papa emérito, Benedicto XVI, lo cual, afirmó, se hace con gran vulgaridad sorprendente.
Lombardi afirmó que esta no es la manera de hacer un buen servicio al periodismo, ni tampoco a Francisco, que sabe cuánto la Iglesia debe a su predecesor, afirmó. Lombardi recuerda al respecto las palabras y gestos de admiración y respeto del Papa Francisco con relación a Benedicto XVI.
¿Cómo llegan las cartas al Santo Padre? ¿Cómo llama y escribe a tanta gente? La oficina de correspondencia del Papa Francisco no da abasto con los miles de mensajes que cada semana llegan repartidos en 30 sacos repletos de cartas, paquetes, dibujos y objetos, procedentes de todas partes del mundo y dirigidos al Santo Padre.
Esta semana han hablado los componentes de un pequeño equipo que gestiona la correspondencia escrita al Papa. Las peticiones son sobre todo de consuelo y oración. Muchas se refieren a las dificultades, sobre todo enfermedades. Piden oraciones para los niños y describiendo también situaciones de dificultad económica. Se busca sentir la cercanía del Papa que recoge su sufrimiento y su malestar y que se hace su compañero en la oración, explican.
El primer paso es la selección por idiomas. Después las cartas se abren y se leen, ya que el Papa Francisco por sí solo no podría hacer frente a tal número de correspondencia. Anteriormente el Papa ha dado unas directrices para el proceso de selección, en el que se clasifican las cartas que suponen un sencillo saludo de aquellas que buscan en él un consejo espiritual. Los mensajes que llegan al escritorio del Papa son los casos más delicados, como los que se refieren a problemas de conciencia.
En esos casos, el equipo de correos pasa los mensajes a los secretarios del pontífice para que el Papa los lea directamente. Según Monseñor Galorini, leer estas cartas más que con la mente, con el corazón, compartir sus sufrimientos y buscar encontrar las palabras propicias para expresar lo que el Papa quiere realmente que se exprese, la cercanía, el compartir. Por lo demás, el Papa siempre ha dicho que el pastor debe vivir con su rebaño, con las ovejas, sentir y vivir la experiencia con los demás.
Y ahora les dejamos con el Santo Padre.
Queridos hermanos y hermanas, hoy nos centramos en el sacramento de la confirmación. Junto con el bautismo y la Eucaristía, forma parte de un proceso único que se llama la iniciación cristiana, a través del cual somos insertados gradualmente en Cristo muerto y resucitado, y necesitamos una vida nueva. El término confirmación indica que este sacramento ratifica la gracia bautismal, nos une más firmemente a Cristo y afianza nuestra relación con la Iglesia, concediéndonos una fuerza especial del Espíritu Santo para defender la fe y confesar el nombre de Cristo. Como todo sacramento, la confirmación es obra de Dios que se preocupa de que nuestra vida sea plasmada a imagen de su Hijo, de hacernos capaces de amar como Él, infundiéndonos su Espíritu Santo. Este Espíritu actúa con su fuerza en todos nosotros, en toda la persona durante toda la vida. Cuando lo recibimos en nuestro corazón, Cristo mismo se hace presente y toma forma en nuestra vida. Es Él quien reza, quien perdona, el que infunde esperanza, el que sirve a los hermanos más necesitados, el que crea comunión y siembra paz en nuestra vida. Es Él el que hace eso. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española venidos de España, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a recordar que hemos recibido la confirmación, a dar gracias a Dios por Él y a pedirle que nos ayude a vivir como verdaderos cristianos y a caminar siempre con alegría según el Espíritu Santo que hemos recibido. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves servicios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.